Ha llovido muy poco en los últimos meses. La realidad es que se espera que siga así, por lo menos durante este inicio de febrero. La falta de agua está provocando que en algunas comunidades se estén tomando ya medidas de emergencia ante lo que queda por venir. Hoy la Generalitat de Cataluña ha decretado el estado de emergencia por la sequía. Afecta a casi 6 millones de personas de más de 200 municipios, incluido Barcelona. La medida más destacada limita el consumo de agua a 200 litros por persona y día. Jordi tiene 53 años y vive en una de estas áreas afectadas.
Vives con un poco de incertidumbre. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador a ver cuánto agua he consumido. Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme, me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago.
Sabe muy bien de lo que habla porque desde hace tres meses empezaron a padecer restricciones. No disponen de agua potable porque no es apta para el consumo. Encima, si se pasa, corre el riesgo de ser sancionado con hasta 3.000 euros.
Yo ducharme, me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana.
En las cuencas catalanas los embalses a duras penas llegan al 16% de su capacidad. Hablamos de hasta cuatro veces por debajo de la media de la última década.
Porque aquí cada día veíamos como cada día bajaba el embalse medio metro. Que nosotros vimos, tío, que cada día esto no es normal, ¿no? Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua. Pero llegó septiembre, llegó octubre y no llovió. Pasó el invierno, no llovió, no nevó. Llegó la primavera tampoco. Y así hemos seguido durante los últimos dos años.
Escuchas a Marc. Ha contado en Herrera en COPE que tiene una empresa de aventuras de kayak en las inmediaciones del pantano de Sau, uno de los más afectados por esta sequía. En los 20 años que lleva trabajando en este lugar, no recuerda tanta falta de agua a estas alturas. Otro de los puntos críticos es Andalucía, claro, donde las cuencas tienen niveles de media por debajo del 20% de su capacidad, la mitad del agua que hace un año. En la localidad sevillana de Isla Mayor podría darse la situación por segundo año consecutivo, de no poder sembrar. Santiago es arrocero y pinta un panorama muy negro.
Nosotros ya tenemos una inversión, vamos a intentar mantenerlo. La esperanza no se pierde. Lo que pasa es que cada año que pasa lo ves todo más negro. Si es que ya no pasa ni pájaro, ya es que no hay ni pájaro ni... Vamos, es que esto es un desierto.
También los parques naturales están realmente secos. Un ejemplo es el de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real. El humedal manchego solo cuenta en la actualidad con 20 hectáreas encharcadas de un total de 1.750. En la tarde de COPE ha estado Julio Escuderos, el último barquero del lugar.
Y yo aquí he estado toda mi vida aquí. Parque seco hasta estos días.
¿Cómo lo recuerdas tú de agua y cómo está ahora?
Estrozado. Ya no es parque ni nada.
¿Cuando tú ibas con la barca?
Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos por todos sitios. Con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por las masiegas, por las trochas, salías una tabla, luego de esa tabla ya ibas a otra, pero eso ya no, eso ahí no, y nada.
Según recoge el último informe COPE, la situación también está afectando, aunque en menor medida, a Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid. Fernando lleva muchos años trabajando en el campo en Aranjuez. Sí, su especialidad son las fresas y contaba en Mediodía COPE que no deja de mirar al cielo buscando buenas noticias.
Todos están al aire libre y todos están sujetos a unos ritmos biológicos que marcan la humedad, temperatura, lluvias, insolación. Y cuando todo esto se ve alterado por fenómenos atípicos fuera de la época que corresponde, pues cada vez los cultivos lo pasan peor y lógicamente tenemos una pérdida de cosecha y de rendimiento económico.
La escasez de agua se refleja en las montañas, donde el blanco de la nieve debería ser el protagonista, pero no, no está siendo así. Nos vamos a Candanchú, una de las pistas de nieve más conocidas de Aragón. Las consecuencias de este clima tan inusual ha provocado que no haya nieve, y eso a pesar de que este mes es uno de los, en teoría, más fuertes.
Las temperaturas empezaron a subir, se ha instalado un anticiclón brutal que, bueno, pues es general en toda España y a esta zona pues está afectando muchísimo como al resto de estaciones de esquí. La temperatura es totalmente inusual, nosotros no recordamos esta temperatura en este tiempo. Yo una temporada así no la recuerdo desde la temporada 89-90.
Amparo es propietaria de un hotel en Candanchú. Asegura que estas últimas semanas han sido críticas y que debido a las altas temperaturas, sus clientes han cancelado algunas de sus reservas.
Los fines de semana se han resentido bastante, nada que ver con lo que debería ser. Este fin de semana, del 2 al 4, pues verdaderamente está siendo catastrófico, por lo menos en nuestro hotel a nivel de ocupación. Pero estas noticias de esta climatología tan, tan rara e inusual para este tiempo, pues sí que está afectando sobre todo a las reservas y sobre todo al mes de febrero.
Durante el día de hoy en COPE estamos con una programación especial, sequía, el peligro silencioso. ¿Cómo se puede paliar el problema? En los próximos minutos quiero hablarte de soluciones. Y para ello, Nekane Fernández, Rubén Corral, hemos viajado a la Comunidad Valenciana. Estamos a 2 kilómetros de la costa de Oropesa, en Castellón, en pleno mar Mediterráneo. Aquí comienza un proceso que sirve para abastecer de agua a 150.000 personas de las localidades de Oropesa, Benicàssim y Cabanes. El procedimiento empieza aquí y acaba en las casas de los habitantes de esta zona. Las desaladoras son una de las posibles soluciones para combatir la sequía. En España cuenta con un total de 765 plantas desaladoras, producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, riego, uso industrial. Para tratar de hacer más comprensible esa cifra, ten en cuenta que si toda esta agua se utilizase para el consumo humano, tomando un consumo medio de 150 litros día, se podría abastecer a cerca de 34 millones de personas. Los partidarios de las desaladoras las ven como la gran solución. Los detractores hablan de los altos costes que acarrean y de la contaminación que provocan. Y ahí está el debate. Vamos al proceso. ¿Cómo se transforma el agua del mar en agua potable?
Hola, buenas. Soy Sergio Grau, responsable de la desaladora de Oropesa, que está gestionada por la empresa estatal Acuamed.
Estamos en la desaladora de Oropesa del Mar y Cabanes. La planta está situada a las afueras de Oropesa, frente a un camping, a menos de 1 kilómetro de la playa. Por fuera, lo único que llama la atención es una batería de tuberías grises, el resto son naves industriales. El proceso de desalinización del agua del mar se divide en 3 fases. La primera es captar y filtrar el agua y arranca al aire libre.
El agua la captamos en el mar aproximadamente a 2 kilómetros de costa, a 14 metros de profundidad. Y bueno, el hecho de alejarnos bastante de la costa es para captar un agua más o menos en las mismas condiciones a lo largo de todo el año. Y así que sea estable, sea bastante la calidad del agua y esté bastante limpia.
El siguiente paso, limpiar y filtrar ese agua.
Una vez llega a planta, bueno, desde captación la traemos con bombas aquí a planta y pasaban por un primer y segundo proceso de filtración. Estos son los filtros. Primero tenemos los denominados de primera etapa, que van reteniendo elementos de un determinado tamaño. Los de segunda etapa ya son capaces de retener elementos más pequeños. Principalmente lo que se va limpiando es la arenilla y el barro que pueda contener el agua de mar que captamos. Y antes de entrar en el proceso de ósmosis, que digamos que es el fundamental, es el característico de la desalación, que es eliminar la sal del agua de mar, tenemos otros dos filtros que son los denominados filtros cartucho, que estos filtros son de seguridad. Si algún elemento o algo ha sido capaz de pasar estas primeras etapas de filtración, pues bueno, aquellos filtros no los va a pasar, no va a ser capaz de salvarlos ningún elemento.
El objetivo de esta primera fase es fundamentalmente eliminar la suciedad, la arena, el barro. Una vez que se consigue, empieza la segunda, que es eliminar la sal. Así que nos alejamos de esas tuberías y entramos en una nave donde hay que acostumbrarse a este sonido. Es el ruido que nos va a acompañar en esta segunda parte del proceso.
Como continuación del proceso, una vez finaliza el pretratamiento, los últimos filtros por los que pasa el agua de mar son los que tenemos ahí al fondo, son los filtros de cartucho, son filtros de seguridad, y una vez pasa el agua esos filtros, entra en marcha el propio proceso de ósmosis inversa. Para que este proceso se produzca, para que la ósmosis inversa se produzca, tenemos que elevar la presión del agua aproximadamente a 70 kilos, que es una presión importante. Eso lo hacemos con los equipos que tenemos aquí, son bomba de alta presión, y esto es lo que denominamos bomba booster, que bueno, permite conseguir un ahorro energético en el proceso. Esta agua a elevada presión entra en los racks, entra en los tubos que podemos ver allí, y dentro de cada tubo tenemos 7 membranas. Estas membranas son en las que se produce el proceso de ósmosis. Como hemos comentado antes, aproximadamente la mitad de agua de mar que entra pasará a ser agua osmotizada, ser agua limpia, agua pura, y la otra mitad la devolveremos al mar.
Hay datos a tener en cuenta. El primero de ellos es que un litro de agua de mar se produce medio litro de agua para el consumo. El medio litro que se desecha, como me cuentan, vuelve al mar. Es un proceso muy técnico. Cartuchos, membranas, ósmosis. Simplificando y sabiendo que a Sergio, el responsable de la planta y a los técnicos, le van a pitar los oídos. En la primera fase se limpia el agua del mar. En la segunda fase se elimina la sal. Es decir, con un agua limpia de impurezas y sin sal, entramos en la última etapa. Lo primero que se hace es mineralizarla para el consumo humano.
Bueno, y una vez el agua está osmotizada, pasa por un proceso de remineralización, como hemos comentado, y aquí ya estamos en la zona de distribución. El agua, digamos, remineralizada la denominamos agua producto, que ya está lista para consumir, pasa por un depósito de la desaladora de 5.000 metros cúbicos y en esta nave que tenemos unas cuantas bombas de distribución, es desde donde llevamos el agua a los puntos de suministro.
Con el agua ya apta para el consumo humano, toca introducirla en el circuito y que llegue a casa.
En nuestro caso, en el municipio de Oropesa va a un depósito municipal, transportamos el agua a un depósito municipal. La zona de Marinador, que también es de Oropesa, metemos el agua directamente en red. Es toda la zona de Marinador. Cabán es lo mismo. Inyectamos el agua directamente en su red municipal. Y a Benicàssim, que es la población más alejada, llevamos agua a un depósito municipal también. Es decir, se puede llevar el agua a depósitos que sean apropiados para distribuir agua. Son depósitos municipales normalmente. O bien inyectar directamente en red, porque ya nuestra agua cumple con el Real Decreto Sanitario y tiene todas las garantías para el consumo humano.
Esta desaladora puede llegar a abastecer a 150.000 personas y produce agua en función de la demanda de población que tengan.
Hay puntas en verano, en Benicàssim, bueno, como conoceréis, el FIB, y hay una serie de festivales que incrementan mucho la población de manera puntual. Y bueno, aparte de Benicàssim, Oropesa, la Ribera de Cabanes y demás, son zonas con una fuerte demanda en verano debido al incremento de población, al turismo. Y en función de las necesidades de los municipios, de la demanda, tenemos que arrancar, o sea, tener en marcha más o menos bastidores. Es decir, producimos más o menos agua en función de la demanda que tengamos. En verano estamos pues en el orden del 60-70% de producción. Y ahora en invierno pues baja un poquito el consumo y baja la producción.
En un país con tantos kilómetros de costa, las desaladoras se presentan como una solución. Sus detractores hablan de que se trata de un proceso muy caro que necesita mucha energía. Pero, como te digo, es una opción que ya se utiliza. Dejamos Oropesa y nos dirigimos hacia el interior de Castellón, hasta la localidad de Viver. Escucha. Viajamos en paralelo a la costa y el paisaje lo conforman naranjos, limoneros. Al pasar Castellón, nos adentramos al interior y el paisaje cambia. Los cítricos se sustituyen por los olivos, los almendros, la tierra es más árida. A unos 40 kilómetros de la costa está nuestro destino.
Pues Bueno, estamos en la comarca del Alto Palancia, que ocupa una posición geográfica en el centro, un triángulo entre Castellón, Valencia y Teruel, y nos vertebra el río Palancia, que ha sido tradicionalmente pues eso, fuente de riqueza y lo que ha proporcionado pues eso, disponibilidad de agua para el regadío y para el consumo humano. Nosotros estamos, es un clima mediterráneo de influencia ya continental. La comarca tiene como dos zonas, ¿no? Dos subzonas, una hasta los 400 metros, llega desde el mar prácticamente hasta esos 400 metros, un clima típicamente mediterráneo, donde están los cítricos, donde, en fin, todos los cultivos mediterráneos más de clima benigno es donde se desarrollan. Y después estamos en la parte alta, que Vivero ocuparía ese centro de la zona alta, estamos a unos 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde la componente mediterránea está muy presente, pero ya a veces tenemos fenómenos de continentalidad, con lo cual incluso en las zonas altas podemos tener temperaturas por debajo de cero, puede nevar, con lo cual, bueno, es visualizar ese espacio de la frontera del Mediterráneo, es como solemos denominar a la parte alta de la comarca, y aparecen esos otros cultivos con otros perfiles, pues eso, más del Mediterráneo duro, ¿no? Pues el olivar, el almendro, el nogal, el viñedo, es un poco lo que nos caracteriza esta subzona de la comarca.
Fernando Marco es director de la cooperativa de Viver. Trabajan 75 personas en diferentes ámbitos para ofrecer el mejor producto. Sí, Fernando, ¿cuánto hace que no llueve aquí?
Bueno, pues aquí hicimos casi una fiesta en enero, en el pasado mes, porque nos llovió unos 20 litros metro cuadrado, que en condiciones normales sería no prestarle ninguna importancia, y la sensación que tenemos de haber agradecido al cielo esa lluvia ha sido importante. 2023 fue el año más seco en los últimos 15 años desde que nosotros tenemos registros, y obviamente está marcando un antes y un después. Pensamos en cómo estamos percibiendo el cambio en el clima y en la disponibilidad de los recursos.
Exceptuando esas gotas que cayeron en enero, ¿cuándo fue la última vez que llovió en condiciones?
Pues tendríamos que ir, sí, antes del verano, a que pudiera llover con intensidad. Nos vamos ya muy lejos, nos vamos muy atrás. Tenemos esos registros mensuales de cómo está yendo la precipitación, pero cantidades que además, con un contexto de incremento de temperaturas, está desapareciendo muy rápido esa lluvia, ¿no? Que eso también está marcando ya no solo la poca precipitación, sino la dificultad para que los cultivos accedan a esa precipitación por ese incremento de temperaturas y de evapotranspiración.
Hemos hablado de Cataluña, de Andalucía. Aquí en Castellón, ¿cuál es la situación?
En el Alto Palancia se ha decretado ya la situación de emergencia desde el punto de vista de uso de las aguas superficiales, decretado por la Confederación Hidrográfica. Eso está marcando ahora mismo algunos cambios ya en el uso de indicadores de calidad de los recursos hídricos. Y es verdad que en la zona alta de la comarca, en la que estamos nosotros, sobre todo tenemos un consumo de aguas subterráneas que vienen de la zona de altiplano de Teruel, que es verdad que tenemos, entre comillas, ahora esa suerte. Pero también es verdad que tenemos una realidad de un consumo muy menor respecto a la disponibilidad de agua que tienen las zonas bajas. Es decir, habitualmente en las zonas de cítricos hay unas dotaciones de agua para el regadío de en torno a unos 7.000 metros cúbicos por hectárea. En nuestra zona, que se nos dio un riego de auxilio, es decir, tenemos que utilizar el agua muy bien, las dotaciones pueden estar alrededor de los 1.000 metros cúbicos, es decir, 6-7 veces menos. Y con esa falta de agua tenemos que hacer ingeniería, que para eso tenemos también equipos técnicos muy cualificados, y estamos trabajando ya escenarios de incremento de temperaturas, reducción de precipitaciones, reducción de disponibilidad de agua seguro, y ese contexto que más pronto que tarde llegará de restricciones que estamos esperando que no llegue, pero tenemos que ser también conscientes e ir preparando esos escenarios de futuro.
El problema es para el campo, en principio no hay problema para el consumo humano.
No. Y es verdad, yo creo que también un mensaje de tranquilidad, al menos en esta parte del mundo. Es verdad que, digamos, los sistemas hídricos tienen aún suficiente capacidad para que, ojalá no lleguemos, pero que con, digamos, ajustes en el consumo de regadío, que es verdad, tenemos que asumir que somos el principal consumidor de agua, el consumo para boca, que solemos decir, no vaya a faltar. En fin, excepto catástrofe mayúscula, que estoy tocando madera en este momento, no llegue a producirse.
¿Cómo se trabaja, Fernando, en una situación como la que vivís ahora? Una situación que se va a prolongar en el tiempo.
Bueno, nos hemos ido acostumbrando eso, a gestionar miseria en el buen sentido. Dicen eso, que la pobreza agudiza el ingenio, y eso es lo que nos toca. Pero bueno, estamos trabajando ya medidas de pese a lo poco que tenemos, seguir siendo eficientes y ser muy conscientes de hacer un uso sostenible del agua.
Lo curioso de esta cooperativa es que, además de la agricultura, os dedicáis a la investigación y al desarrollo.
Al final se trata de ir siempre dando un paso hacia adelante, y es verdad que también por nuestra manera de trabajar, cuando estás consiguiendo ahorrar cualquier recurso, estás obviamente consiguiendo un beneficio medioambiental, pero también un beneficio económico. Entonces, nuestra obligación de cara a nuestros agricultores, nuestros socios, es tener en cuenta eso. Hay diferentes estrategias que estamos ya siguiendo. Es verdad que nosotros gestionamos, desde la cooperativa de Viver, gestionamos dos comunidades de regantes, y que son dos modelos reproducibles en toda España, ¿no? Hay una tradicional, que podéis visualizar, ¿no?, el riego tradicional con acequias, que viene desde la época de los romanos, los árabes después, que dejaron toda esa cultura del uso del agua cuando había mucha agua y se podía utilizar con esa tecnología. Y después una comunidad de regantes de riego localizado, de riego moderno, que lleva menos años funcionando, 20 años escasamente, que nos está permitiendo regar de manera muy, muy localizada, ¿no?, como solemos decir, ¿no?, con cirugía fina, cada cultivo con un riego localizado. En los dos casos estamos adoptando medidas.
Aunque sea un ejercicio de melancolía, ¿tienes en la cabeza cuánto llovía hace 20 años por aquí?
Bueno, digamos, tenemos los datos de promedios, ¿no?, de cómo ha ido variando, ¿no? La comarca ha estado por encima de los 500 litros metro cuadrado. Yo creo que en el periodo anterior, el año 2000, en el siglo pasado, podíamos estar en los 550 litros metro cuadrado, perfectamente como promedio. Pues, años que podíamos llegar a los 700, años de estar un poquito menos. La importancia en esto es ver los promedios, obviamente, las tendencias, pero llevamos eso unos últimos 10 años, donde hemos bajado con mucha naturalidad, por desgracia, de los 400 litros. Es decir, es una bajada ahí del 30-40% que nos hace ver con preocupación la evolución futura.
Lo dicho, nos vamos al campo. Salimos de la cooperativa, nos vamos a ver los olivos.
Muy bien, soy Paco Ribelles y soy el director del área agro de la cooperativa de Viver.
La labor de investigación y desarrollo es fundamental, por eso el trabajo de Paco es muy importante. Plagas, enfermedades, el riego. La principal pregunta es cómo se gestiona una situación tan delicada como la que están viviendo. ¿Qué hacen?
Estamos sufriendo en los últimos años ya episodios graves de sequía, cada vez más acentuados. Y bueno, es nuestra labor y nuestra responsabilidad, ¿no?, el ya que gestionamos comunidades de regantes, el hacer un uso sostenible y eficiente del agua de riego. En concreto, pues en lo que es la comunidad de regantes de riego por goteo, un riego más tecnificado, lo que estamos haciendo es utilizando, por un lado, dos sistemas o dos tecnologías. Empezando a enterrar las mangueras del riego por goteo, la que hace la gotita pequeñita, y instalando sondas de humedad en el suelo que nos indican el grado de la cantidad disponible que hay en el agua para el cultivo, y en base a esa disponibilidad de agua, junto con otros criterios agronómicos como son la evapotranspiración teórica y otros parámetros que se utilizaban tradicionalmente, decidir qué cantidad de agua aportar. Esto nos supone un ahorro importante de agua por el simple hecho de que estamos dando al cultivo la cantidad de agua que realmente necesita para el periodo vegetativo en el que se encuentra también, ¿no?
Bajo la tierra que pisamos y en la que están plantados estos olivos hay tuberías. Además, hay una serie de sensores que controlan y determinan cuánta agua necesita cada árbol. Así que el agua que se libera es justamente la que se necesita en cada olivo. Una mayor optimización es imposible.
Pero también teniendo en cuenta en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Ahora mismo estamos aquí en el mes de invierno, ¿no?, en épocas donde el cultivo del olivo, en este caso, tiene pocas necesidades de agua, porque en este momento el árbol está prácticamente parado, no hay movimiento de savia, no estamos en fase de crecimiento, y eso también lo tenemos en cuenta con las constantes de cultivo para la época del año. Al final es un mix, ¿no?, por así decirlo, que los oyentes también lo entiendan, entre diferentes parámetros. Pero súper importante el conocer en cada momento qué cantidad de agua disponible hay en el suelo mediante estas tecnologías de sondas que te indicaba, ¿no?
¿Así? No se desperdicia nada. Este no es el único proyecto, no obstante, que tienen en marcha en esta cooperativa. Junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, tienen un proyecto europeo en el que participan Alemania, Italia, España, Egipto y Marruecos, que confirma que la investigación es vital. Hablando con Paco, le pregunto si han calculado cuánto agua ahorran gracias a este sistema de riego que han implementado.
Lo tenemos estimado, se pueden hacer estadísticamente, datos y en torno a un 20% de ahorro de agua seguro que estamos consiguiendo.
Hasta un 20% es mucho, ¿eh? Quédate con el dato. ¿Recuerda lo que me dijo Fernando, el director de la cooperativa, cuando le pregunto sobre cuánto han bajado las lluvias en estos 20 años?
Es decir, es una bajada ahí del 30-40% que nos hace ver con preocupación la evolución futura.
Llueve un 30-40% menos, gracias a estos sistemas ahorran un 20%. Con investigación y trabajo han logrado suplir la mitad del agua que no llega. Durante este día en COPE estamos con Sequía, el peligro silencioso, una programación especial para descubrir las consecuencias de la escasez de agua. Hemos recorrido Cataluña, que hoy ha decretado el estado de emergencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, y aquí en La Linterna hemos viajado hasta la Comunidad Valenciana para encontrar soluciones, sí, porque hay futuro. Soluciones, como has visto, que pasan fundamentalmente por la investigación y el I+D+I. En definitiva, la solución a la sequía pasa por el campo y por la ciencia.